Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que habéis instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concedernos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta grabación es del libro Es Cristo que pasa, capítulo El triunfo de Cristo en la humildad. Cuando llegan las Navidades, me gusta contemplar las imágenes del niño Jesús. Esas figuras que nos muestran al Señor que se anonada me recuerdan que Dios nos llama, que Él, omnipotente, ha querido presentarse desvalido, que ha querido necesitar de los hombres. Desde la cuna de Belén, Cristo me dice y te dice que nos necesita. Nos urge a una vida cristiana sin componendas, a una vida de entrega, de trabajo, de alegría. No alcanzaremos jamás la felicidad si no imitamos de verdad a Jesús, si no somos como Él, humildes. Insistiré de nuevo. ¿Habéis visto dónde se esconde la grandeza de Dios? En un pesebre, en unos pañales, en una gruta. La eficacia redentora de nuestras vidas solo puede actuarse con la humildad, dejando de pensar en nosotros mismos y sintiendo la responsabilidad de ayudar a los demás. Es a veces corriente, incluso entre almas buenas, provocarse conflictos personales que llegan a producir serias preocupaciones, pero que carecen de base objetiva alguna. Su origen radica en la falta de propio conocimiento que conduce a la soberbia, el desear convertirse en el centro de la atención, de la estimación de todos, la inclinación a no quedar mal, el no resignarse a hacer el bien y desaparecer, el afán de seguridad personal. Y así muchas almas que podrían gozar de una paz maravillosa, que podrían gustar de un júbilo inmenso, por orgullo y presunción, se transforman en desgraciadas e infecundas. Cristo fue humilde de corazón. A lo largo de su vida no quiso para él ninguna cosa especial, ningún privilegio. Comienza estando en el seno de su madre 9 meses. Como todo hombre, con una naturalidad extrema. De sobra sabía el Señor que la humanidad padecía una apremiante necesidad de Él. Tenía por eso hambre de venir a la tierra para salvar a todas las almas. Y no precipita el tiempo. Vino a su hora, como llegan al mundo los demás hombres. Desde la concepción hasta el nacimiento. Nadie, salvo San José y Santa Isabel, advierte esa maravilla, Dios que viene a habitar entre los hombres. La natividad está rodeada también de sencillez admirable. El Señor viene sin aparato, desconocido de todos. En la tierra, solo María y José participan en la aventura divina. Y luego aquellos pastores, a los que avisan los ángeles, y más tarde aquellos sabios de Oriente. Así se verifica el hecho trascendental con el que se unen el cielo y la tierra, Dios y el hombre. ¿Cómo es posible tanta dureza de corazón que hace que nos acostumbremos a estas escenas? Dios se humilla para que podamos acercarnos a Él, para que podamos corresponder a su amor con nuestro amor, para que nuestra libertad se rinda no solo ante el espectáculo de su poder, sino ante la maravilla de su humildad. Grandeza de un niño que es Dios. Su padre es el Dios que ha hecho los cielos y la tierra, y él está ahí, en un pesebre, porque no había otro sitio en la tierra para el dueño de todo lo creado. No me aparto de la verdad más rigurosa si os digo que Jesús sigue buscando ahora posada en nuestro corazón. Hemos de pedirle perdón por nuestra ceguera personal, por nuestra ingratitud. hemos de pedirle la gracia de no cerrarle nunca más la puerta de nuestras almas. No nos oculta el Señor que esa obediencia rendida a la voluntad de Dios exige renuncia y entrega, porque el amor no pide derechos, quiere servir. Él ha recorrido primero el camino. Jesús, ¿cómo obedeciste tú? Hasta la muerte y muerte de cruz. Hay que salir de uno mismo, complicarse la vida, perderla por amor de Dios y de las almas. He ahí que tú quieres vivir y no querías que nada te sucediera, pero Dios quiso otra cosa. Existen dos voluntades. La voluntad debe ser corregida para identificarse con la voluntad de Dios, y no la de Dios torcida para acomodarse a la tuya. Yo he visto con gozo a muchas almas que se han dejado la vida como tú, Señor, usque ad mortem, al cumplir lo que la voluntad de Dios les pedía. Han dedicado sus afanes y su trabajo profesional al servicio de la Iglesia por el bien de todos los hombres. Aprendamos a obedecer, aprendamos a servir. No hay mejor señorío que querer entregarse voluntariamente a ser útil a los demás. Cuando sentimos el orgullo que barbota dentro de nosotros, la soberbia que nos hace pensar que somos superhombres, es el momento de decir que no, de decir que nuestro único triunfo ha de ser el de la humildad. Así nos identificaremos con Cristo en la cruz, no molestos o inquietos o con mala gracia, sino alegres, porque esa alegría es el olvido de sí mismo. Es la mejor prueba de amor. Permitidme que vuelva de nuevo a la ingenuidad, a la sencillez de la vida de Jesús que ya os he hecho considerar tantas veces. Esos años ocultos del Señor no son algo sin significado, ni tampoco una simple preparación de los años que vendrían después, los de su vida pública. Desde 1928 comprendí con claridad que Dios desea que los cristianos tomen ejemplo de toda la vida del Señor. Entendí especialmente su vida escondida, su vida de trabajo corriente en medio de los hombres. El Señor quiere que muchas almas encuentren su camino en los años de vida callada y sin brillo. Obedecer a la voluntad de Dios es siempre, por tanto, salir de nuestro egoísmo. Pero no tiene por qué reducirse principalmente a alejarse de las circunstancias ordinarias de la vida de los hombres, iguales a nosotros por su estado, por su profesión, por su situación en la sociedad. Sueño, y el sueño se ha hecho realidad, con muchedumbres de hijos de Dios santificándose en su vida de ciudadanos corrientes, compartiendo afanes, ilusiones y esfuerzos con las demás criaturas. Necesito gritarles esta verdad divina. Si permanecéis en medio del mundo, no es porque Dios se haya olvidado de vosotros, no es porque el Señor no os haya llamado. Os ha invitado a que continuéis en las actividades y en las ansiedades de la tierra, porque os ha hecho saber que vuestra vocación humana, vuestra profesión, vuestras cualidades, no solo no son ajenas a sus designios divinos, sino que Él las ha santificado como ofrenda gratísima al Padre. Recordar a un cristiano que su vida no tiene otro sentido que el de obedecer a la voluntad de Dios no es separarle de los demás hombres. Al contrario, en muchos casos el mandamiento recibido del Señor es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, viviendo junto a los demás e igual que los demás, entregándonos a servir al Señor en el mundo para dar a conocer mejor a todas las almas el amor de Dios, para decirles que se han abierto los caminos divinos de la tierra. No se ha limitado el Señor a decirnos que nos amaba, sino que lo ha demostrado con las obras. No nos olvidemos de que Jesucristo se ha encarnado para enseñar, para que aprendamos a vivir la vida de los hijos de Dios. Recordad aquel preámbulo del evangelista San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. He hablado de todo lo más notable que hizo y predicó Jesús. Vino a enseñar, pero haciendo. Vino a enseñar, pero siendo modelo, siendo el maestro y el ejemplo con su conducta. Ahora, delante de Jesús niño, podemos continuar nuestro examen personal. ¿Estamos decididos a procurar que nuestra vida sirva de modelo y de enseñanza a nuestros hermanos, a nuestros iguales, los hombres? ¿Estamos decididos a ser otros Cristos? No basta decirlo con la boca. Tú, lo pregunto a cada uno de vosotros y me lo pregunto a mí mismo. Tú, que por ser cristiano estás llamado a ser otro Cristo, mereces que se repita de ti que has venido, facere et docere, a hacer las cosas como un hijo de Dios, atento a la voluntad de su Padre, para que de esta manera puedas empujar a todas las almas a participar de las cosas buenas, nobles, divinas y humanas de la redención. ¿Estás viviendo la vida de Cristo en tu vida ordinaria en medio del mundo? Hacer las obras de Dios no es un bonito juego de palabras, sino una invitación a gastarse por amor. Hay que morir a uno mismo para renacer a una vida nueva, porque así obedeció Jesús hasta la muerte de cruz. Y por esto Dios lo exaltó. Si obedecemos a la voluntad de Dios, la cruz será también resurrección, exaltación. Se cumplirá en nosotros, paso por paso, la vida de Cristo. Se podrá asegurar que hemos vivido procurando ser buenos hijos de Dios, que hemos pasado haciendo bien a pesar de nuestra flaqueza y de nuestros errores personales, por numerosos que sean. Y cuando venga la muerte, que vendrá inexorable, la esperaremos con júbilo, como he visto que han sabido esperarla tantas personas santas en medio de su existencia ordinaria, con alegría, porque si hemos imitado a Cristo en hacer el bien, en obedecer y en llevar la cruz a pesar de nuestras miserias, resucitaremos como Cristo, que resucitó de verdad. Jesús, que se hizo niño, meditadlo, venció a la muerte. Con el anonadamiento, con la sencillez, con la obediencia, con la divinización de la vida corriente y vulgar de las criaturas, el Hijo de Dios fue vencedor. Este ha sido el triunfo de Jesucristo. Así nos ha elevado a su nivel, al nivel de los hijos de Dios, bajando a nuestro terreno, al terreno de los hijos de los hombres.